Don Valeriano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me alegro de saludarle, querido amigo.
Igualmente.
Vistas las cifras de este paro, no conocemos detalles acerca de, en fin, de la característica de esos empleos, pero habría descendido en términos estacionalizados en 15.000 personas aproximadamente. ¿Tiene singular valor el hecho de que sea en noviembre?
Bueno, sí, yo creo que, a ver, entre los expertos sabemos bien que no hay que darle tanta importancia al dato de paro registrado como al dato de afiliación. ¿Por qué no? Pues porque el paro registrado está sufriendo durante la crisis un problema inherente a todas las crisis, y es que hay un enorme número de trabajadores que ni siquiera se inscriben en el desempleo ante las dificultades de encontrar un nuevo empleo y optan directamente por no renovar sus demandas de empleo. El dato importante, a mí me parece, en este caso es el dato de afiliación. Que la afiliación haya subido en 5.200 personas en un mes donde habitualmente, muy habitualmente, desciende, y no desciende poco, desciende mucho. El año pasado descendió prácticamente en 60.000 personas, si no recuerdo mal, 60 y alguna mil fue el descenso de la afiliación en noviembre. Ese sí es un dato que yo creo que sin ambages hay que calificar como positivo. Todavía no hemos recuperado, conviene decirlo, los niveles de afiliación que había en diciembre del 2011, cuando el gobierno actual comenzó a gobernar. Pero el último año está siendo ya un año razonable, un año, un buen año, que no es capaz, insisto, de recomponer la situación previa, pero que al menos concede efectivamente una esperanza de recuperación, ¿no?
¿Cree usted que el aumento de afiliaciones a la Seguridad Social será suficiente como para evitar el succionado pequeño vacío, golpe a golpe, de la hucha de la Seguridad Social?
Bueno, hasta ahora no está siendo suficiente, ¿no? El gasto está creciendo en tasa anual, el gasto en pensiones está creciendo aproximadamente un 3,5%, y en cambio, y esta es una característica de los nuevos empleos que se crean, en cambio los ingresos apenas están creciendo al 0,5%. Esto significa que a pesar de la creación de empleo, como mucha de ella es empleo a tiempo parcial, con bajos salarios todavía y bajas tasas, en este caso bajas bases de cotización, el resultado es que los nuevos ingresos no compensan en absoluto los gastos que están produciendo. Así que este año lo normal es que vuelva a tener el gobierno que utilizar la hucha de todos, pues en alrededor de los 10.000, 11.000 millones de euros. Y esto es mucho, porque significa que esa hucha que estaba previsto que pudiera durar durante mucho más tiempo, es muy probable que en apenas 4 o 5 años a este ritmo se haya consumido. Esta es la parte mala de la recuperación. La parte mala de la recuperación es que está siendo una recuperación con poco contenido en cuanto a empleo a tiempo completo y con, por desgracia, bajas tasas de salarios y bajas bases de cotización.
Sí, hay una reflexión que hacíamos hace un momento. Cuando usted y yo, que somos de más o menos la misma quinta, nos toque jubilarnos, tendrán que trabajar como mínimo 4 o 5 para pagarnos la pensión a cada uno.
Claro, esta es la circunstancia demográfica, la nueva circunstancia que nunca hay que dejar de tener presente en un país como el nuestro. La familia media de comienzos del siglo XX era una familia donde había 4 o 5 hijos de ese orden, y además las pocas personas que lograban sobrevivir los 65 años apenas duraban 4 o 5 años más en media, ¿no? Y la situación un siglo más tarde es de familias que apenas superan un miembro, un hijo, en este caso, 1,3, 1,4 está siendo la tasa media en ese sentido, y, por el contrario, personas que en media superan, la inmensa mayoría, los 65 años y los superan en 21, 22 años. En esas circunstancias es obvio que el nivel de esfuerzo por cada uno de nosotros, por cada uno de los que están trabajando en cada momento, tiene que ser mayor, inevitablemente mayor. Y ahí me parece a mí que hay que ser muy claros en ese sentido. La demografía, nuestra demografía, nos exigirá más esfuerzo relativo para mantener un nivel digno de vida al conjunto de los pensionistas, sin duda alguna.
¿Y usted por qué se quiere ir? ¿Porque no le gusta Pedro Sánchez?
No exactamente, no. No, Carlos, no. Yo, esta es una salida prevista desde este verano pasado. Si tuviera que ponerle una identificación muy concreta, desde que el entonces secretario general del Partido Socialista se marcha que es Alfredo Pedro Cava, que es con la persona con la que yo entré a trabajar, en concreto en el Grupo Parlamentario Socialista, con la que fui ministro de Trabajo, también, por supuesto, con el presidente Zapatero. Y decido que ha llegado también el momento de dar paso y de dar el testigo a otra nueva persona, en este caso dentro del grupo, que es el nuevo portavoz de Economía, Juan Moscoso, con la idea de dejar efectivamente el grupo parlamentario a la altura de final de año, es decir, cuando cambie el periodo de sesiones. Esa es la decisión. Que haya coincidido esa decisión con este debate en torno a si hay que revisar o no el 135 de la Constitución ha sido solo una coincidencia. La decisión estaba ya tomada tiempo atrás, sí.
Sí, pero me dicen quienes le conocen que estaba usted particularmente molesto con esa revisión que propuso Pedro Sánchez del 135.
Mire, si le soy sincero, yo no estuve especialmente de acuerdo, muy especialmente con el procedimiento, mucho más que con el contenido, ni en su día cuando se reformó el 135, ni ahora cuando se plantea una nueva reforma de la reforma. Entonces, las razones eran claras. España vivía en una situación límite. España e Italia vivían en una situación límite. Y había fortísimas presiones, formidables presiones, que nos hubieran conducido muy probablemente a un rescate intenso, además de nuestra economía. Entonces, todas las medidas que se adoptaron iban naturalmente destinadas a evitar esa situación de rescate, que hubiera sido muy dolorosa también, mucho más para nuestros ciudadanos. Y es en ese contexto en el que se explica aquella reforma. Una reforma que tiene como principal característica negativa, en este caso, la positiva era evitar el rescate. Hubo 46.000 millones de compras de bonos públicos españoles por parte del Banco Central Europeo entonces, en aquel verano del 2011. Pero la parte negativa es que se hizo una reforma a prisa y corriendo, con poca discusión y poco debate público. Pero la decisión se tomó en ese contexto, ¿no? Ahora lo que se plantea es, creo yo, una revisión que incorpora, en mi opinión, después de las explicaciones finales del secretario general del Partido Socialista, sí incorpora algo con lo que estoy profundamente de acuerdo, y es, merece la pena que ahora, sin presiones de ningún tipo, adoptemos una visión que equilibre ese 135. ¿Y cómo se equilibra? Dándole un contenido más social a algunos aspectos que están insuficientemente tratados en nuestra Constitución. Estoy pensando en el derecho a la vivienda, estoy pensando en el derecho a la dependencia, estoy pensando en blindar de alguna forma los gastos en educación, en sanidad o en pensiones, nuestro cuerpo central del Estado de Bienestar. Yo creo que esa parte sí merece la pena. Un debate público, profundo, por cierto, sin prisas, pero también un debate que incorpore más consenso, no menos consenso. Se trata de reformar la Constitución en ese apartado o en otros con el mayor consenso posible. Así es que en ese sentido se trataría de que los dos grandes partidos que firmaron aquella reforma, que la apoyaron, la de 135, pudieran estar de acuerdo, junto con otros más, en reformar esta parte de la Constitución. No reformarla con menos consensos, reformarla con más, si es posible. Sí.
Nos quedan 3 minutos y tengo 3 preguntas. Una de Antonio Casado.
Muy, muy fácil, se la hago rápidamente. Hemos estado hablando de esto esta mañana. ¿Cómo cree usted que debe gestionar el PSOE la competencia electoral de Podemos?
No es fácil. Creo que la mejor forma de hacerlo es presentando al conjunto de la ciudadanía la oferta que siempre ha caracterizado a un partido socialista, que es una oferta de rigor, de seriedad, de buen manejo de las cuentas públicas y al mismo tiempo de hacerlo compatible con el apoyo a los más débiles. Estas son las señas de identidad de un partido socialista. Y alrededor de esas dos ideas tan sencillas, apoyo a la gente que más está sufriendo y hacerlo desde la seriedad que da el hecho de haber gobernado este país durante 22 años de democracia, es ahí, es alrededor de esas dos ideas donde tiene que articularse la oferta electoral política del Partido Socialista en este momento.
Miguel Ángel.
Buenos días, don Valeriano. El mensaje que acaba de dar de que usted se marcha porque se ha marchado Rubalcaba, ¿es un mensaje para el interior de su partido, que se vaya yendo la gente que ya está un poco mayor?
Bueno, para bien o para mal, la política muchas veces se juega y se desempeña en clave de generación también, ¿no?
Pero oiga, que tiene usted 57 años. ¿Qué pasa, que los que tenemos 57 años nos tenemos que ir a nuestra casa? Pues sí, si es sí. Cuando estamos mejor.
Yo lo he dicho en la carta de despedida a los parlamentarios, lo he dicho perfectamente. Yo he dicho que un partido político debe ser capaz de hacer convivir en cada momento del tiempo las distintas generaciones que están presentes en él, ¿no? Y si no lo hace, yo creo que es una organización a la que le faltará siempre algo, ¿no? El Partido Socialista ha sido capaz de hacerlo siempre, muy aceptablemente, haciendo convivir nuevas generaciones con viejas generaciones. La síntesis de la época de Felipe González fue precisamente la síntesis de un partido que venía del exilio en muchos aspectos, con nuevas generaciones que se incorporaban a la vida pública desde el interior de España, ¿no? Bueno, yo creo que algo así tenemos que seguir haciendo, pero uno a veces tiene la impresión de que cualquier persona mayor de 50 años ya es mayor y ya tiene poco que aportar en estas circunstancias. Yo creo que es un error de la vida pública española en general, porque está sucediendo en otros partidos, y creo que se pierde la experiencia. La experiencia también es una parte importante. Las ganas también. La juventud incorpora ganas siempre, impulso, fuerza. Eso es fundamental en política y en cualquier actividad de la vida. Pero junto a ello también hay que mezclar la experiencia, ¿no?
Bueno, Ignacio.
Sí, usted ha estado muchos años vinculado a la UGT. Uh-huh. Y me gustaría saber su opinión desde una persona que está ahora mismo, como usted, alejándose de la política. Me gustaría saber su valoración sobre ese relevo a cámara lenta que ha iniciado Cándido Méndez en la UGT.
Mire, se lo voy a decir con toda sinceridad. Tengo el mayor aprecio por Cándido Méndez y por los dirigentes sindicales, en muchos de ellos con vidas de sacrificio y de servicio al conjunto de los trabajadores. Pero yo tengo la impresión de que es bueno que también ahí haya una suerte de limitación de los mandatos en ese aspecto. Yo he sido partidario siempre de hacerlo. He tratado de aplicarlo incluso en mi vida. Es decir, no consumir grandes temporadas vinculado directamente a la actividad pública y mezclarla también con la actividad profesional, ¿no? Así es que yo creo que 8-12 años, 2-3 mandatos es suficiente. Yo creo que eso debería hacerlo el conjunto de las organizaciones, tanto en el sindicato como en la vida pública. Y me parece que él, que tuvo, Cándido Méndez me refiero, que tuvo una entrada en el sindicato difícil, en un momento muy delicado, que en parte también ha sido responsable de una gran mejora, porque esa situación, aquella la que se encontró en 1994 tras la crisis de PCV, era una situación también muy difícil. Yo creo que ha hecho un gran servicio a la Unión General y yo creo que hace bien anticipando su marcha, anunciándolo previamente para que la propia organización pueda organizar su relevo con más tranquilidad y con menos precipitación.
Don Valeriano, bueno, le deseamos lo mejor en cualquier caso, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, gracias por
todo. Un abrazo igualmente, Carlos.
Hasta pronto, Valeriano Gómez, exministro de Trabajo. Un mensaje y repasamos las cifras.